y a quien, gracias a ello, le han puesto un micrófono en la cara porque el público le presta atención. Hoy soy más consciente que nunca de que poseo un chingo de privilegios. Soy vato, hetero, de clase media. Disfruté de agua potable, luz, drenaje, gas y un coche familiar. Vengo de un núcleo familiar unido, acumulé capital cultural gracias a mis padres y a la educación formal que recibí. Practiqué un deporte desde los 5 hasta los 20 años. Estudié en la universidad y ahora desempeño una profesión que me da proyección y respetabilidad. No todo ha sido fácil, para muy pocos lo es. Por supuesto que también he sufrido diferentes opresiones, pero si hago un recuento de ellas en mi vida, su número se encuentra por debajo del de los privilegios. Mi trabajo no toca de forma directa los intereses económicos o de poder de políticos, empresarios ni del crimen organizado. Por lo tanto, hablar de racismo no me pone en riesgo mortal ni a mí ni a mi familia. Sin embargo, sí cuestiona la base ideológica que sustenta y perpetúa el poder de todos ellos. Y eso, a veces, puede asustarlos todavía más. Por eso, por levantar la voz para denunciar al sistema del cual se benefician, la imagen que he construido de mí mismo a lo largo de 15 años de carrera se ve constantemente socavada por todos ellos. Aquellos que pertenecen a la élite o pretenden pertenecer a ese grupo, quienes sienten que sus privilegios y su posición dentro de nuestro sistema racista se ponen en riesgo cada que hablo del tema. Sin embargo, aquí va un intento más. Este audiolibro no pretende ser una guía académica antirracista ni nada por el estilo. Tampoco es una afrenta ni un mensaje al grupo que ostenta los principales privilegios en México, aunque sin duda seguirán incomodándose. No me interesa hablar con ellos, sino con el niño que fui y con los morros que se identifiquen con mi historia. A lo largo del audiolibro, a partir de reflexiones y varios episodios de mi vida en los que he sufrido o he ejercido el racismo que se ha convertido en norma y cultura en nuestro país, trataré de hacer un recuento de las principales preguntas, conceptos e ideas que abarque este tema y de los que he hablado en paneles de discusión, charlas, entrevistas y en la plataforma del movimiento Poder Prieto. En otras palabras, es un intento de responder a la fórmula de qué hablamos cuando hablamos de. La primera vez que de verdad me sentí prieto fue cuando filmé mi primera película. No sucedió de golpe, sino poco a poco. Mi personaje era, nada raro, un jardinero. Además de que yo era una de las únicas 3 personas de piel morena que saldrían a cuadro. Aunque era una producción pequeña, compartiría créditos con actores y actrices con nombres reconocidos y además el director sería Gael García Bernal. La verdad me tocó entrar por la puerta grande al mundo del cine. A la hora de la comida nos sentábamos a comer en 2 grupos. El primero era el del reparto y el otro el del equipo técnico. Uno de esos días me senté a la mesa y me di cuenta de que no había salsas picantes ni tortillas para acompañar. Llamé a uno de los meseros del equipo de banquetes y le pregunté. «Carnal, ¿por qué no hay salsas?» «Pues porque no las piden», respondió. «¿Y tortillas?», seguí. «Se me quedan. Las tengo que tirar y ya mejor no se las pongo». Sé que suena tonto, pero ¿era tan raro comer una salsa picosa y tortillas? Aquellos días, durante esas mismas comidas sin salsa y sin tortillas, me tocaba escuchar las historias de mis colegas, quienes no se subían a las combis ni al metro, ni conocían los mismos lugares que yo, a pesar de ser del mismo medio. También hablaban diferente a mí, con un acento que, confieso, luego traté de imitar. ¿No se suponía que ellos eran bien la banda? En esos intercambios recordaban visitas a tienditas super cute en la calle Melrose en Hollywood, en donde habían comprado una chalina increíble, o cuando comieron un avocado toast en un coffee cerquita de Central Park, en el Upper West Side, en Nueva York. Sin embargo, yo no tenía nada que aportar. Era parte de su círculo, pero casi siempre como oyente. Muchas veces intentaban hacerme parte de la conversación y me preguntaban si a mí me gustaba ir a Venice Beach, en Los Ángeles, o a otros lugares de los que yo solo había escuchado. Lo único que me quedaba era decirles con una sonrisa, no, nunca he ido, no lo conozco. Me excluían, pero no de forma deliberada. Su exclusión era inconsciente por pertenencia de clase. Me habría gustado tener una plática de taquitos como los de mi barrio, porque de aquello que ellos platicaban yo no tenía idea. Me sentía aislado. Incluso los sábados, cuando hacíamos el sapo, que es una tradición bastante bonita en el cine mexicano, en la que los sábados